mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Miércoles 20 de abril, se nota que han bajado 2-3 grados, por lo menos la temperatura. Esta mañana se notaba el fresquito en la provincia de Alicante. Bueno, menos mal que comienzan a subir las temperaturas, comienza el calor radiofónico. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía de COPE Alicante. Soy Dani Rodríguez, estás escuchando La Mañana y a estas horas es el momento de conocer lo que ha ocurrido aquí cerquita.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Sí, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Alicante y en la provincia. De momento tenemos ahora mismo en la capital 22 grados centígrados y cielos despejados y circulación lenta en Vía Parque, en Plaza de España y también en Rambla Méndez Núñez. En el resto de carreteras de vías, tanto de la ciudad como de la provincia, se circula sin incidencias. Te cuento que la Guardia Civil está buscando en la zona del Albir, cerquita de Alfaz del Pi, en Alicante, a un hombre que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado sábado. En la batida participan efectivos del Instituto Armado y el Grupo de Montaña de la Benemérita de la Guardia Civil de Valencia. De momento no se facilitan más datos de este hombre desaparecido desde el pasado sábado, pero insisto que el Consorcio Provincial de Bomberos continúa a esta hora trabajando para encontrarlo. En clave provincial, hoy se va a aprobar el plan de obras financieramente sostenibles en la Diputación de Alicante, o lo que es lo mismo, el mayor plan de ayudas del gobierno provincial para los municipios de la provincia, todos los pueblos de la provincia de Alicante, para este 2016. 31 millones de euros a repartir entre los 141 municipios de la provincia para mejoras en vías, en parques, en carreteras, para obras en los pueblos. Cada localidad de la provincia tiene garantizados 90.000 euros mínimo de ayudas y a partir de ahí la cantidad se va a ir incrementando en función de la necesidad. Este plan va a quedar aprobado este mediodía en el pleno extraordinario del gobierno provincial, que ha comenzado a las 12 de este mediodía y que hasta ahora está teniendo lugar. Hoy también es noticia el Corte Inglés, de Alicante. Y no te lo vas a creer, la apertura, Denis, de comercio en domingos y festivos, ¿eh? Hay debate, ¿eh? A pesar de que el alcalde ha querido zanjar el debate tras el fracaso de su plan de abrir el comercio de toda la ciudad. El debate hay que decir que sigue muy vivo. La gran superficie comercial El Corte Inglés, que seguramente ha sido el gran damnificado de este cierre total, que ahora mismo está en vigor, podría estar planteándose acudir a los tribunales, como hemos ido contando en otras ocasiones, contra el ayuntamiento para recuperar esa apertura a los festivos, ese cierre en el momento que causa pérdidas millonarias al Corte Inglés. La noticia de hoy que leemos en las páginas del Mundo es que la abogacía de la Generalitat maneja un informe que viene a decir que el todo cerrado no sería legal y que en un hipotético juicio daría la razón a las superficies que quieren abrir en Maison Ave frente a la última decisión del ayuntamiento. Así que aunque el alcalde no quiera, el debate sigue muy abierto y el asunto podría quedar como estaba antes de que el nuevo gobierno municipal cambiara la zona de gran afluencia turística. Es decir, que los comercios de Maison Ave sí que puedan abrir. Es lo que están recomendando los abogados de la Generalitat. Y la otra noticia del día es que la Consellería de Hacienda está estudiando la posibilidad de introducir una tasa turística en los hoteles de la comunidad, un impuesto directo, como el que ya hay en otras comunidades, como Cataluña, donde cobran 2 euros extra a sus visitantes que hacen noche allí. Desde la patronal OSBEC, que por supuesto están en contra, hemos tenido oportunidad de hablar con ellos y directamente no se lo creen. Asegura su presidente Toni Mayor que esa tasa no se va a aplicar de momento en la comunidad valenciana. Y acaba de enviar un comunicado a la Diputación de Alicante con su presidente César Sánchez, asegurando que no es momento de más impuestos ni decretos y que lamentan que se hayan enterado una vez más de los planes del Consell por los medios de comunicación.
O sea, que vuelven otra vez a la carga con la tasa turística.
Sí, y es otro tema que habrá lío, ¿eh? Habrá debate porque la Consellería de Hacienda lo quiere implantar, es una forma directa de recaudar y parece que la Consellería de Turismo no lo tiene tan claro. Desde la Diputación están en contra, de los hoteleros también están en contra y seguramente los visitantes también estén en contra de pagar 2 euros más.
Claro.
O lo que sea, en Cataluña, por ejemplo, son 2 euros.
Sí, luego ya la cantidad, luego ya la estipula la misma comunidad autónoma, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Consellería de Hacienda ve en esa tasa un ingreso extra de 30 millones de euros al año. Hacienda ya sabes que aprieta.
A alguien los ojos le está haciendo chiribitos.
Claro,
entonces,
sí.
Como suele ocurrir siempre. Carlos Cuenca, a la 1:05 actualizamos estas y más noticias, gracias.
Hasta ahora, Denis.
Precisamente hablaremos de turismo, nos acompaña ya el portavoz de turismo del PP en el Senado, Agustín Almodóvar, hablaremos de de turismo, lógicamente de la Comunidad Valenciana, pero sobre todo nos centraremos en la provincia de Alicante. Estaremos con nuestro experto y abogado Javier Beltrán y también hoy iremos de presentaciones. Esta tarde se presenta en la FNAC a las 7 de la tarde lo mejor de las vidas de un jovencísimo salmantino llamado David de Juan Marcos. Bueno, todo esto y muchas más cosas te las contamos a partir de ya. Quique Sánchez en el control técnico, arranca la mañana. Bienvenidos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
De programa, hablemos de turismo. Sabes que el Consell, y tal y como nos dijo en Fitur este año el secretario de Turismo Francisco Lomer, quiere regular el Consell por ley la creación de marcas turísticas a través de un estudio de posicionamiento global cuyo gasto va a ascender a 400.000 euros. Ya sabes que estuvimos hablando sobre la intención del Consell de crear una marca única turística y esas submarcas, como puede ser la Costa Blanca, dejarlas apartadas de lado. Hoy queremos hablar de turismo con el portavoz de turismo del PP en el Senado, él es Agustín Almodóvar. Agustín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cree que necesita la Comunidad Valenciana deshacerse de esas marcas turísticas que ya están muy bien implantadas, no?
Sí, yo creo que la verdad es que estamos asistiendo a un invento más de la deriva en la que, bueno, ha convertido el turismo el Consell. Yo creo que están, vamos, con este tipo de cosas demuestran el desconocimiento que tienen de lo que es el sector turístico en la Comunidad Valenciana, demuestran la poca comunicación existente, además, bueno, ya conocemos la poca comunicación existente con organismos como puede ser la Diputación de Alicante, pero la poca comunicación sobre todo también con el sector turístico, de además de nuestra provincia, y ese, como digo, desconocimiento de lo que el turismo es. Vamos a ver. Llevamos durante muchísimos años, hemos conseguido después de muchísimos años que marcas como Costa Blanca, que es nuestra marca bandera, como por así decirlo, y me atrevería incluso a decir que es la marca bandera del turismo en la Comunidad Valenciana, que es la que a lo mejor tira del carro, porque es la quizás la más conocida y la que más éxito puede llegar a tener junto con Benidorm, pues estamos viendo como, bueno, no sabemos muy bien esos 400.000 euros, no sabemos realmente muy bien qué es lo que se va a hacer con esos 400.000 euros, porque, claro, la duda mía. Y a la hora de hablar, cuando yo me reúno mucho y hablo mucho con el sector turístico, con el sector privado, hablas con el sector y no saben muy bien qué es lo que se va a hacer con esas marcas y están bastante preocupados porque, claro, al final estamos hablando de que una marca, como digo, de éxito, como es la marca Costa Blanca, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos a hacer que desaparezca esa marca y vamos a crear unas nuevas marcas para empezar de cero? Oiga, lo que lleva funcionando durante muchísimos años y además funcionando bien, que es lo que nos está dando tantísimo éxito, lo que además está cosechando que cada vez sean más las compañías aéreas que se interesan por un aeropuerto como es el aeropuerto de la Costa Blanca.
Que va batiendo récords, ¿eh?
Que va batiendo récords, mes tras mes además conocemos las cifras de récords que van batiendo en cuanto a número de pasajeros, pero es que son cada vez más las compañías aéreas que se interesan por nuestro aeropuerto, que se interesan por establecer nuevas conexiones, incluso las que ya hay establecidas aumentan el número de frecuencias con los destinos. Y cuando estas compañías venden billetes en los países de origen, venden Costa Blanca. Y al final la marca Costa Blanca es una marca muy potente, además creo que se ha hecho desde hace un tiempo para acá, se ha hecho una gran labor para poder, bueno, pues dentro de la marca Costa Blanca, poder poner en valor todos los atractivos que la provincia tiene en cuanto a turismo deportivo, en cuanto a turismo de interior, turismo gastronómico, y creo que, bueno, que esto es fruto, como decía al principio, de la deriva que lleva el Consell y del desconocimiento absoluto hacia el turismo, hacia nuestro principal sector. Con estas cosas, con el decreto del Consell, como podemos hablar de aquel anuncio de hace unos meses de la tasa turística que querían implantar, y bueno, pues demuestran ese, como digo, desconocimiento hacia lo turístico y hacia el principal sector de nuestra economía, que es el que además tira del carro del resto de sectores.
Bien, pero parece que la línea está trazada, ¿no? Crear una única marca de turística para la Comunidad Valenciana y a raíz del decreto quitarle precisamente esas competencias de turismo a las diputaciones.
A ver, vamos a ver, esto siempre es el intervencionismo de la izquierda cuando gobierna. Vamos a ver, aquí ya tuvimos hace muchos años, ahí está la prueba. Es que además tenemos que ver los ejemplos de hace muchos años. Hace muchísimos años cuando gobernaba el PSOE también, cuando el señor Pucha además creo que era jefe de gabinete o trabajaba dentro del equipo del señor Lerma, ya teníamos una marca como era Mediterránea. Y aquello hubo que deshacerlo y crear cómo lo que funciona, lo que ahora mismo es lo que está montado, qué es lo que funciona. Yo siempre he defendido, al final, que cuando vamos a promocionarnos en algún sitio, es cierto que lo que tenemos que ir es bajo una unidad, bajo un mismo paraguas. Estamos hablando de que muchas veces nos hemos encontrado en ferias turísticas donde el potencial turista que visita esa feria turística se ha encontrado con infinidad de marcas y al final le podemos llegar a confundir. Es cierto que tenemos que ir bajo un mismo paraguas, pero lo que habrá que buscar a lo mejor quizás es el potencial que tienen las distintas marcas. Yo no sé la marca Castellón, si realmente hay que buscarle un reposicionamiento, si hay que darle una vuelta de tuerca, o la marca Valencia, pero lo que sí que está claro es que la marca Costa Blanca es una marca de éxito que ha funcionado junto con la marca Benidorm. Además, creo que son las dos joyas de la corona, como por así decirlo, que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y creo que, bueno, al final lo que se quiere hacer, entiendo también que lo que se quiere hacer, como decía antes, vamos a hacerlo hablando con todos los agentes implicados, vamos a hablar con la Diputación, que por el momento parece que no se está hablando con la Diputación, vamos a hablar sobre todo con el sector turístico, porque al final nuestro éxito turístico no es fruto de la acción política. La acción política lo que puede es cargárselo.
Bueno, de todas maneras, tuvieron la oportunidad el pasado fin de semana de hablar con alguno de los sectores implicados, porque celebraron en Benidorm precisamente una jornada dedicada al turismo, y es más, su hashtag de Twitter decía prioridad turismo, ¿no? ¿Qué han dicho, por ejemplo, los sectores afectados?
Bueno, así es. Nosotros siempre hemos tenido en cuenta, hemos querido considerar, además desde el principio de la legislatura, así se demostró, quisimos que el turismo fuera una auténtica política de Estado, por lo que llevamos diciendo desde el principio. El turismo es un sector económico en sí, pero que a su vez genera riqueza y aporta muchísimo valor a muchísimos sectores alrededor de lo que es el turismo. Siempre tendemos a vincularlo con la rama de la hotelería, pero es mucho más. Estamos hablando de comercio, estamos hablando de hostelería, estamos hablando de los sectores primarios, porque las lonjas de pescado, los propios productores de verduras y hortalizas, pues gracias al sector turístico funcionan bien. Y en Benidorm el otro día quisimos, pues dentro de estas acciones donde queremos poner en valor nuestros sectores productivos y apostar por ellos, pues hicimos un evento sobre turismo donde participaron distintas personas del sector turístico para que nos aportaran su punto de vista de la situación actual, para que nos aportaran ideas de cómo poder conseguir, pues, que a través de las políticas, de las políticas que se pueden llegar a desarrollar a nivel diputación, a nivel ayuntamientos, a nivel Cortes Valencianas, por supuesto el nivel que me implica más a mí, que es a nivel nacional, presentando iniciativas en el Senado, pues para darle al sector, como digo, esa que sea una auténtica prioridad, una auténtica política de Estado en el que nos preocupemos. Bueno, y allí pues tuvimos a empresarios de todos los ámbitos, hubo empresarios del interior de la provincia de Alicante que ponían en valor pues la gran riqueza que tenemos. Además, hay que recordar, somos la segunda provincia más montañosa de España, y eso es algo que se desconoce. Tenemos unos grandes entornos naturales y hay que ponerlos en valor.
Agustín, toca, y bien decía, ¿no? El turismo de sol y playa nos ha funcionado durante muchos años y lógicamente lo vamos a seguir teniendo ahí, pero toca especializarse. Lo digo, en el caso de Alicante se está debatiendo mucho qué modelo de ciudad queremos, qué modelo de turismo queremos, y nos vamos a centrar en un modelo turístico deportivo, un modelo de turismo de congresos, un modelo de turismo de eventos. Hay que especializarse para poder atraer a más público.
Yo creo que además la provincia, especializarse, diferenciarse más que especializarse, porque creo además que la provincia tiene atractivos suficientes, todos y cada uno de todos los destinos de la provincia de Alicante. Yo siempre he defendido que somos absolutamente complementarios. No creo que debamos especializarnos en algo en concreto, porque creo que podemos hacerlo todo, porque tenemos además atractivos para poder hacerlo todo.
Vamos a empezar por algo, porque claro.
Sí, no, evidentemente. Pero vamos,
tenemos los equipos de gobierno.
Pero tenemos un lugar maravilloso para poder celebrar congresos, que en un momento dado, hace unos años, pues éramos un destino atractivo para celebrar esos congresos. Y hay que potenciarlo, y es verdad que no se potencia. Se empezaron a potenciar, bueno, y fuimos un destino preferente en cuanto a llegada de cruceros, que también es una forma importante de atraer visitantes. Pero claro, si resulta que atraemos cruceros, pero el principal atractivo que tiene el crucerista para desembarcar en la ciudad de Alicante es su gran oferta comercial, y nos encontramos con que la oferta comercial está cerrada a cal y canto, pues al final el crucero decide buscar otros destinos y no el de la ciudad de Alicante, por ejemplo. Pero tenemos muchísimos atractivos, como digo, para poderlo poner todo en su conjunto y todo en común. El problema Y aquí es por eso decía que lo que tenemos que hacer es diferenciarnos del resto. Es que aquí el gran pastel turístico ahora mismo, hay muchísimos destinos que están haciendo las cosas muy bien. Estamos en un momento en el que el turista tiene cada vez más información, porque las nuevas tecnologías están además jugando un papel fundamental. Uh-huh. Y hay una información brutal, a golpe de dedo, a través del móvil. Y el turista, como digo, tiene muchísima información. Es un mercado altísimamente competitivo. Y como digo, hay países haciendo los deberes, países mejorando muchísimo, y aquí tenemos, lo hablábamos antes, tenemos un aeropuerto internacional como es el de Alicante-Elche, tenemos un tren de alta velocidad que nos une con la capital de España en apenas 2 horas y media, el aeropuerto importantísimo que nos une con cualquier lugar de Europa, y ya no solamente con Europa, es que teniendo alguna de las conexiones que tenemos ahora mismo con Schiphol, por ejemplo, en Ámsterdam, estamos a tan solo una escala de cualquier destino lejano que se nos pueda ocurrir, como puede ser Estados Unidos, como puede ser cualquier país asiático, y creo que es importante el intentar buscarle el potencial a todo eso. Y como digo, teniendo el aeropuerto, teniendo el tren de alta velocidad y teniendo la gran provincia que tenemos y a los grandes empresarios que tenemos, es cuestión de, bueno, diferenciarnos, especializarnos en algo, pero buscar el atractivo para que nos vean como un destino. Yo siempre, además, lo he dicho siempre, creo que la provincia de Alicante, lo único que la provincia y la comunidad en su conjunto, pero sobre todo tirando para casa, para lo nuestro, que es la provincia de Alicante, creo que además lo único que nos falta, sinceramente, es el turismo de nieve. El resto lo tenemos absolutamente todo para disfrutarlo a lo largo de todo el año, y por eso nos eligen tantos millones de turistas como nos eligen. Pero sí que es necesario, frente a todos esos destinos emergentes que intentan llevarse una parte importante del pastel, pues saber competir y saber competir con garantías.
El tema del turismo ocurre igual que la educación. Cada vez que hay cambio de gobierno, es uno de los sectores que se toca, porque lo quiere hacer a medida, porque piensa que el equipo gobierno anterior lo ha hecho peor, y empezamos a trastocar otra vez las cosas, ¿no?
Exactamente, pero aquí, a ver, cuando hablamos de turismo, al final, turismo, mira, la naturaleza nos ha dado, gracias a la naturaleza tenemos lo que tenemos. La acción del hombre, por suerte, poca incidencia ha tenido, salvo, bueno, como digo, la acción de los empresarios, que en la provincia de Alicante han sido pioneros siempre a la hora de estar lo más alto de la calidad turística. Nosotros lo que tenemos que hacer, yo siempre lo pongo también el ejemplo, nosotros no montamos hoteles, no montamos restaurantes, no abrimos agencias, entonces tenemos que facilitar para que la sociedad, para que los empresarios puedan abrir sus empresas, crear puestos de trabajo, que el que quiera montar un evento, el que quiera celebrar algún tipo de evento deportivo, musical, el que sea, pueda hacerlo sin ningún tipo de problema, porque eso al final lo que hace es poner un poquito más de azúcar al pastel, al gran pastel turístico que es la provincia de Alicante.
Déjeme preguntarle, ya que le tengo por aquí y ya que está en el Senado, ¿tendremos un equipo de gobierno antes de
una semana, prácticamente, vamos, más o menos. Nos falta una semana.
O tendremos unas nuevas elecciones.
Vamos a ver, nosotros, todo parece indicar que vamos, por las últimas informaciones que tenemos, todo parece indicar que vamos a ir, estamos abocados a unas elecciones. Nosotros siempre hemos defendido que eso tenía que ser lo último, porque además no es lo que más nos apetecía en estos momentos, tener que ir a elecciones y tener otra vez que a los ciudadanos. Es un fracaso al final ir a elecciones. Y esa sensación que ya de por sí, pues el ciudadano está cansado un poquito de y lo sabemos, del político, del ámbito de la política, pues hacerle ir a unas nuevas elecciones, y además en unas fechas como las que estamos hablando, como es el 26 de junio. Por tanto, bueno, nosotros hasta el último momento, queda una semana, hasta el último momento mantenemos esa gran oferta de pacto de Estado para poder tener un gobierno y para poder acometer las reformas que necesita este país, pero vamos, todo parece indicar por la voluntad de los actores implicados de que no, bueno, por parte del Partido Socialista no hay voluntad ninguna, y al final es el Partido Socialista el que tiene que decidir si se sienta con el Partido Popular y si acepta ese gran acuerdo que le ha propuesto Mariano Rajoy.
¿Y usted es de los que piensa que Mariano Rajoy debe ser el candidato, o como hay algunos compañeros también que no lo dicen abiertamente, pero sí en círculos cerrados, debería quedarse a un lado y a lo mejor
que
sea otro candidato?
Yo creo que en estos momentos, además, el debate de sucesorio dentro del Partido Popular no toca. Yo creo que en estos momentos estamos hablando de que estamos a finales del mes de abril, prácticamente, estamos hablando de que el 26 de junio iríamos a unas elecciones. Mariano Rajoy fue el candidato del Partido Popular el 20 de diciembre y ganó las elecciones, no hay que olvidarlo. Y es nuestro candidato y es la primera opción que tiene el Partido Popular. Evidentemente, si el presidente no quisiera, habría que buscar esa y habría que abrir ese melón de la sucesión. Pero ahora mismo el candidato del Partido Popular es Mariano Rajoy y tiene toda la legitimidad y todo el apoyo, creo que además de todo el partido, para serlo.
Pues Agustín Almodóvar, portavoz de Turismo del PP en el Senado. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y mucho trabajo, que no deseamos suerte a los políticos. Mucho trabajo.
Mucho trabajo, es lo que hace falta.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
COPE Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Mega Hogar te invita el próximo día 21 de abril a partir de las 7 de la tarde a la presentación de los productos de Cecotec en Mega Hogar Vista Hermosa.
Tendremos cocina en directo, degustación, regalos y sorteo de un fabuloso robot de cocina entre todos los asistentes.
Antes de comprar, pregunte Mega Hogar. Mega Hogar.
Más información en Facebook y Twitter.
Desde 1974, Coronati Joyeros. Regala a tu madre algo único. Tu amor y una pieza exclusiva de Coronati Joyeros. Un recuerdo en el tiempo. Relojes Bell y Ross. Y un sinfín de detalles muy especiales. Anillos, broches, pendientes, colgantes, decoración. Con un 20% de descuento y con el diseño y la originalidad de Coronati Joyeros. La tienda que brilla por dentro y por fuera. Estamos en la avenida Federico Soto 11, Alicante. 965-1454-13. Coronati Joyeros.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos, vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Alicante. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
No esperabas una noticia de estas características. Tu mascota no ha tenido nunca tan cerca un surtido como este. Llega Madagascar Mascotas al centro de Alicante. Ven a vernos en la calle Pintor Cabrera 3, Alicante Centro. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Vuelve a Carrefour la segunda unidad al 50%. Aceite de oliva virgen La Masía, 3 litros, una unidad, 14,68 euros. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 7,34 euros. Porque en Carrefour, todo cuenta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
En estos próximos minutos ya sabes que nos vamos a cuidar y para eso tenemos a nuestro experto Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Hoy vamos y estamos dispuestos a mantener a raya nuestro colesterol porque cada vez hay más personas y más jóvenes con altos niveles de colesterol, ¿no?
Exactamente, y esto ya no diríamos que es un riesgo cardiovascular. Yo creo que ya es un problema cardiovascular y no podemos darnos el lujo de afectar quien lleva el oxígeno y la nutrición a los tejidos. Por lo tanto, es muy importante mantener, estabilizar la elasticidad de las arterias para que no endurezcan, porque si endurecen, pues son arterias que son muy frágiles y esto no nos interesa. Por eso hay que disminuir los altos niveles de colesterol. Hay muchas personas que cuidan su alimentación y llevan un estilo de vida saludable y aún así no son capaces de reducir esos altos niveles de colesterol que aumentan el riesgo cardiovascular. Es muy importante que, aparte de controlar esas grasas de origen animal, tengas en cuenta que también el exceso de carbohidratos en la dieta es fuente de engrasamiento primario. Esto es olvidado por muchos especialistas Y esto nosotros desde aquí recomendamos el control de estos carbohidratos. Importantísimo, utilizar suplementos, utilizar alternativas para luchar contra el colesterol y que no produzcan efectos secundarios indeseables, porque todos sabemos que hay muchos medicamentos para este fin, pero los efectos secundarios son tan potentes que desistimos en muchos casos. Y realmente tenemos que proponer hoy una alternativa para esas personas que tienen altos niveles de colesterol y sufren de esos efectos secundarios, que han desistido del tratamiento. Existe un producto, se llama Divecol Forte. Divecol Forte es un suplemento nutricional del mundo natural y realmente ofrece grandes beneficios a la hora de estabilizar el colesterol, porque disminuye la absorción de esas moléculas de cadena corta donde se encuentra el colesterol y los triglicéridos, y a nivel intestinal, y acelera su excreción por vía biliar. Esta es la ruta fisiológica que debe seguir el colesterol y los triglicéridos para ser controlados, y en a este nivel actúa Divecol Forte. Recomendamos tomar dos cápsulas antes de ir a la cama, porque el metabolismo del colesterol es íntegramente nocturno. Por esto vamos a hacer un mayor efecto sobre esos altos niveles de colesterol, y nosotros proponemos que lo realices, tomes dos cápsulas antes de ir a la cama durante 3 meses, que vuelvas a chequear todos los parámetros pasado los 3 meses, porque tu colesterol va a bajar, pero no nos interesa que baje en exceso. Por eso vamos a reajustar la dosis y mantendremos a raya esos niveles de colesterol con Divecol Forte. No tiene efecto secundario porque aparte de contener la levadura arroz rojo fermentado, contiene la Q10, la coenzima Q10 y la silimarina, todo para potenciar el efecto a nivel hepático y sobre todo aportar la coenzima Q10, que es la que disminuye cuando hacemos un tratamiento para el colesterol y produce esos dolores musculares, articulares, dolores de cabeza, caída del cabello y demás efectos secundarios. Esto con Divecol Forte no ocurre y tu colesterol a raya.
Y ya sabes que lo puedes encontrar en farmacias, herbolarios, para farmacia del Corte Inglés y la para farmacia de Mundo Natural en la calle Portugal 38 de Alicante. El teléfono de información y pedidos es muy fácil: 965-92-81-34. 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias por mantener a raya nuestro colesterol.
Muchas gracias, Denise.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ya falta poquito, para que lo puedas escuchar en directo. El tributo sinfónico Pink Floyd, una de las grandes bandas de rock consideradas un icono cultural del siglo XX, van a llegar el próximo día 29 y 30 de abril al Teatro Principal de Alicante. Bueno, tengo yo por aquí, para los más rápidos y que respondan a una pregunta, 2 entradas para el próximo 29 de abril a las 8:30 de la tarde, Symphonic of Pink Floyd. El teléfono es el 965 14 59 43 y 965 14 59 44. 2 entradas para ver el espectáculo Symphonic of Pink Floyd. Te recuerdo, 965 14 59 43 y 965 14 59 44. ¿Qué te vas a pedir a ver? Oye, pues por el fantástico precio de 0 euros. Y respondiendo a la pregunta, las 2 entradas para ver este fantástico concierto que llega al Teatro Principal de Alicante. Una banda, por cierto, formada en 1965 y que tiene grandes, grandes clásicos. Tenemos ya a José Luis al teléfono. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué estás haciendo ahora, José Luis?
Pues mira, aparcada aquí, al lado de la playa.
Con manos libres, ¿no?
Sí, no, estoy aparcado, viendo el mar.
Qué sufrimiento, ¿no?
Sí, la verdad que es un sufrimiento, no lo veo. Sí.
Bueno, como digo yo, que se fastidien los del interior, ¿no?
Sí, la verdad.
Y vamos a aprovechar esas fantásticas vistas. Oye, ¿quieres ir a ver el espectáculo Symphonic of Pink Floyd?
Sí, la verdad que sí me apetecería, sí.
¿Te gusta la banda?
Sí, la verdad que sí que la seguía, sabes, bastante, y la verdad que sí que me apetece.
Oye, pues respóndenos, ¿de qué país originarios son los componentes de Pink Floyd?
País originario.
Te voy a dar las 3 pistas, ¿vale? ¿Vale? 3 opciones, que pueden ser norteamericanos, pueden ser australianos o pueden ser británicos.
ruido rosa, creo que son británicos.
Correcto. Sí, señor, José Luis, son británicos. Te la has jugado ahí. Digo, ahora mismo me pide el comodín de la llamada, espérate.
No, no, no te preocupes, es que sabía que era, pero que claro, ya me estaba ahora un poquito así, como que dice...
Por el nombre has dicho de, yo creo que de Jerez no son, así que...
No, no, de Jerez no, fluido rosa va a ser que no.
Oye, José Luis, no nos colegues, que te tomamos los datos y ya y así puedes recoger las entradas, ¿vale?
De acuerdo, gracias.
Un abrazo. Señores horarias, llega la una, llega la información aquí. A COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del nuevo terremoto que ha sacudido a Ecuador. Ha alcanzado los 6,2 grados en la escala de Richter. El último balance oficial sobre el seísmo del domingo eleva ya a 525 las víctimas mortales. Ya 4.000 los heridos. Manuel Ángel Gómez.
Esta réplica se ha registrado a 15 kilómetros de profundidad y se ha notado en la misma zona en la que tembló la tierra el sábado. Todavía hay más de 200 personas desaparecidas después del seísmo de 7,8 grados de hace 4 días. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dice que su gobierno está movilizando todo lo que está a su alcance para localizar a supervivientes y ayudar a los que se han quedado sin hogar.
Todos los recursos del país están siendo movilizados. Tenemos cerca de 10.000 militares para la emergencia, más de 4.000 policías. Decenas de ambulancias.
El gobierno ecuatoriano cree que el terremoto del sábado ha causado daños valorados en 3.000 millones de dólares.
La cita política del día está esta tarde en la Moncloa. Allí Mariano Rajoy va a recibir al presidente de la Generalitat en el que será el primer encuentro entre ambos. Los empresarios catalanes alertan de la fuga de empresas. Joaquín Bismanos.
Fuga que no se ha grabado pero que es constante según José Bou, presidente de Empresaris de Cataluña.
Ha habido un trasiego de empresas en los últimos 3 años de entradas y salidas de Barcelona y de Madrid. Han habido 1.121 deslocalización en Cataluña en los últimos 3 años, y en cambio Madrid ha tenido un saldo positivo de 1.543 empresas. Eso significa que algo está pasando.
Pasa, dice que muchos empresarios están hartos. Bou cree que hoy más que nunca hay que hacer política en Cataluña porque, en su opinión, el partido lo están ganando los nacionalistas.
La Junta de Extremadura pretende reducir al mínimo exigido las horas de religión en secundaria y en bachillerato. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
La asignatura de religión pierde una hora en ESO y bachillerato según el nuevo proyecto de decreto educativo de la Junta de Extremadura, que incluye otras asignaturas como educación para la ciudadanía o valores éticos, algo que ha provocado que los profesores de religión protesten, ya que aseguran que 150 maestros corren peligro de perder su empleo. Sobre esto, la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, señala que se hace según el criterio de la LOMCE.
Iría en función de troncales, no de la religión, por lo tanto nosotros tenemos que asegurar una formación completa y básica al alumnado. ¿Alguna asignatura tiene que ir en detrimento en este sentido?
Mientras, los profesores de religión han recogido ya más de 4.000 firmas en Internet en contra de la medida de la Junta.
Un apunte más, de última hora, Santiago Segura acaba de ser condecorado con la medalla de oro de la Academia del Cine en 2016.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy se juega la primera de las 5 finales que quedan hasta el final de temporada. Arantxa Rodríguez.
Sí, apasionante jornada de fútbol y sobre todo de radio desde las 8 hasta la medianoche. Abre la jornada el Barcelona en Riazor con la baja de Piqué ante el Deportivo. Piqué, por cierto, que sí ha querido viajar con sus compañeros hasta La Coruña. Elena Condis.
Lesionado, Piqué ha querido viajar con sus compañeros para hacer piña en la primera de estas 5 finales. Luis Enrique recupera a Rafinha y a Arda, que ayer no se entrenó por gastritis. Sorprende que haya dejado fuera a Aleix Vidal. Tampoco viajan Masip, ni los lesionados Vermaelen, Mathieu y Sandro.
A las 9:45 echará a rodar el balón en el nuevo San Mamés para presenciar el Atleti de Bilbao Atlético de Madrid sin Gaby, que por cierto también ha querido acompañar a los rojiblancos, Antonio Ruiz.
Sí, ha querido el capitán rojiblanco acompañar a sus compañeros en un partido que todos consideran fundamental y que va a marcar las aspiraciones futuras del equipo en la presente temporada. Augusto se perfila como sucesor sustituto de Gaby en el once inicial.
Y cierra la jornada el Real Madrid ante el Villarreal sin Bale y Carvajal y con la presión o la ventaja, quién sabe, de saber qué han hecho sus rivales, Miguel Ángel Díaz.
5 cambios meterá Zidane, que también dará descanso a Pepe. Buenos jugadores importantes como Ramos y Casemiro. Isco jugará en el centro del campo y Lucas Vázquez hará de Bale. Enfrente un Villarreal también bastante mermado, no ha viajado Soldado. Recordemos que el Villarreal empató a 1 la pasada temporada en el Bernabéu.
También se juegan esta noche Valencia-Eibar, Sporting Sevilla y Málaga-Rayo Vallecano. Lo dicho, fútbol y radio desde las 7:30 en el Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego y además de pasión. Gracias, Arantxa. La 1:04, 1 hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, José Manuel. ¿Usted también?
Nunca ha sido miedoso ni me da miedo.
Buenos días.
Me pegué de frente con una farola.
Ahora también las puedes escuchar en COPE.es.
¿Tienes alguna multa absurda, Araceli?
Yo tengo el coche embargado en multa.
COPE. Calma. Estar informado. ...89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1 y 5 ya, bienvenido, bienvenida. Si te incorporas a estas horas a la sintonía de COPE Alicante en este miércoles 20 de abril. Bienvenido, bienvenida. Soy Denio Rodríguez. Estás escuchando La Mañana en Alicante y a estas horas llamamos a los compañeros de la redacción para que nos cuéntele las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Aquí estamos con 21 grados centígrados, con cielos parcialmente nubosos en Alicante y también en la provincia y sin incidencias de tráfico. Circulación sin incidencias, tanto en la capital como en la provincia de Alicante. Empezamos con tribunales. Una persona ha sido detenida en Alicante acusada de corrupción de menores por grabar vídeos de índole sexual a menores de 16 años de distintos puntos del país usando una aplicación informática y con los que contactaba previamente por internet. El detenido captaba a sus víctimas, cuyo número no ha sido precisado, a través de una red social en cuyo perfil personal se anunciaba como estudiante de servicios al consumidor y dedicado a la compra-venta, y después llevaba a cabo lo que te acabo de contar. Más cosas. La Guardia Civil busca en la zona del Albir, situada en el municipio del Alfaz del Pi, en Alicante, a un hombre que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado sábado, sin que de momento se conozcan más datos, más allá de que continúa la búsqueda. En clave provincial, hoy se va a aprobar el mayor plan de ayudas del gobierno provincial para los municipios de la provincia en este 2016. 31 millones de euros a repartir entre los 141 municipios de la provincia para mejoras en vías, parques, carreteras y para obras en los pueblos. Cada localidad de la provincia tiene garantizados 90.000 euros mínimo de ayudas y a partir de ahí la cantidad se va a ir incrementando en función de la necesidad. Dos noticias del día. El Corte Inglés de Alicante y la apertura del comercio en domingos y festivos. El alcalde ha querido dar el debate por zanjado tras el fracaso de su plan de abrir el comercio de toda la ciudad, y hay que decir que el debate sigue vivo. La gran superficie comercial del Corte Inglés, que seguramente ha sido la gran damnificada de este cierre total, que ahora mismo está en vigor, podría estar planteándose acudir a los tribunales contra el ayuntamiento para recuperar esa apertura, los festivos y dejar de lado ese cierre que les está causando pérdidas de millones de euros. Y la noticia de hoy que leemos en las páginas del Mundo es que la abogacía de la Generalitat maneja un informe que viene a decir que el todo cerrado no sería legal y que un hipotético juicio daría la razón a las superficies que quieren abrir en Maisonave los domingos y los festivos. Seguirá el debate de todo esto. Y la otra noticia del día es que la Consejería de Hacienda está estudiando la posibilidad de introducir la tasa turística en los hoteles de la comunidad, de un impuesto directo como el que hay en otras comunidades como Baleares o Cataluña. En Cataluña, por ejemplo, te cobran 2 euros extra si eres visitante y haces noche allí. Desde la patronal hotelera Osbeck, que por supuesto están en contra, hemos hablado con su presidente, con Toni Mayor, y asegura que no se cree que se vaya a aplicar esta tasa turística ni en 2017 ni nunca. Y César Sánchez critica al Consejo, el presidente de la provincia de Alicante, el presidente provincial, porque dice que no es momento de más impuestos, sino momento de diálogo, y lamenta que de esto se haya enterado por la prensa.
Nada, se vuelve a revolver el patio, ¿eh?
Sí. Lo vamos a contar todo a las 2 y 20 con sonidos de muchos protagonistas.
Bueno, 2 y 20 te escuchamos entonces.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora, Carlos. También conocemos la última hora del deporte. Acaba de terminar el entrenamiento del Hércules en el estadio José Rico Pérez. Es la primera, ahora arranca la primera prueba para preparar la gran final de este domingo. Será a las 6 de la tarde, será ante el Español B. Ahí está nuestro compañero, jefe de deportes, Juan Francisco Millán. Buenos días.
Hola, Denis. Sí, ha terminado hace media horita más o menos el entrenamiento del Hércules aquí en el Rico Pérez. Va a entrenar toda la semana el Hércules aquí en el escenario donde se va a jugar buena parte de sus opciones de ascenso el domingo a las 6 de la tarde, partido que contaremos desde las 5 y media en el tiempo de juego de la cadena COPE. Parece que Álvaro va a ser el lateral derecho. Hoy ha ensayado con él durante buena parte del entrenamiento Vicente Mir. Recordamos que hay ausencias importantes en esa posición. Recordamos que Conor está sancionado y que Rafita está lesionado. Así que parece que Álvaro va a ser el elegido para ocupar esa banda. Van a volver al 11 titular, dos futbolistas muy importantes. Los dos van a jugar en banda izquierda, Paco Peña como lateral y capitán, y por delante de él Javi Flores después de recuperarse de esa lesión muscular. El resto del equipo no parece que vaya a tener muchas novedades, con Maiz y Gato en la zona ofensiva y con Geray y Miñano en el doble pivote. Así que luego hablamos de los detalles a las 3:20 en Deportes Cope, y también hoy en el programa de deportes, Denis, analizaremos el futuro del Fundación Lucentum. Ya sabes que ha sido una decepción que se quedara fuera de la fase de ascenso a la Ley Poro, a las primeras de cambio. Así que preguntaremos luego a Tony Gallego, al presidente del equipo, qué ha pasado, qué ha fallado en la planificación este año y sobre todo hacia dónde debe mirar este proyecto que, insisto, es nuevo, porque no es aquella sociedad anónima deportiva de hace algunos años, aquella que evidentemente naufragó víctima de sus desfalcos o de sus desfases económicos. Y ahora, bueno, pues vamos a ver, ¿no?, qué disponibilidad económica hay para este Fundación Lucentum, si puede o no competir el año en Le Plata, si puede incluso aspirar a algo más, si comprara una plaza en Le Poro. Todo a las 3:20 hoy en Deportesco.
Oye, pues escuchamos, nos vestimos de corto mientras tomamos el cafecito, así que Juanfran, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Denis, hasta ahora.
Hasta ahora, 1:10.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum.
1:11. Déjame que hablemos de problemas que tiene la gente y que acude lógicamente a expertos, despacho de abogados como el de nuestro experto Javier Beltrán, que está con nosotros aquí en la mañana en Alicante. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Denis.
También está Mariluz Villarroya. Mariluz, muy buenos días.
Buenos días.
Espérate, a ver si nos escucha mejor en casa. Hola, Mariluz. A ver.
Hola.
¿Ves? Ahora sí. Pues ya, eso es otra cosa. Que luego dicen que no estaba, eso estaba grabado. Que no. Javier, bueno, tenemos que hablar de uno de los temas principales por el cual la gente acude al despacho, precisamente es uno en materia de vivienda. Claro. Que estamos ahora, estamos cansadísimos ya del tema de la cláusula suelo, y ahora claro, por las preferentes.
Efectivamente.
Hoy nos centramos en el tema de la vivienda.
Claro, Denis, esto es tema bancos. Vamos a ver, si es que es todo lo mismo. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y ahí, escuchando programas antiguos, recuerdo que siempre digo que es como una acción social. Lo que pasa es que tienes que ir a un abogado, y quién mejor, con todos los respetos, que nosotros para llevar estos temas, ¿no? Llevamos muchos años en Alicante, pero es que verdaderamente es cierto. Los desmanes de los bancos, que no se están conociendo, yo sigo diciendo que todavía habrá más, forman parte de un real decreto que empieza en el año 68, que obligaba a los promotores de vivienda a recibir un aval del banco para garantizar al que compraba una vivienda que iba a recibir el dinero en el caso de que la vivienda no se acabara. ¿Qué ocurre? Pues que con el devenir de los años, etcétera, etcétera, posteriormente la ley de ordenación, lo que ocurre es que esto no se ha hecho. ¿Y qué ocurre? Que nos ha autorizado yo una clienta, a mí me gusta ser, tenemos secreto, ¿no?, de, como digo yo, de confesión, pero una clienta nos ha autorizado para contar su caso, que os lo voy a contar muy breve lo que ha ocurrido con ella. Que además tenía preferentes, fíjate, pero muy poquitas.
Pues se le han juntado las dos cosas.
Se le juntó la tele.
Sí, que no compre lotería, o sea, ya sabe que no le va a tocar, de verdad.
Pues María, vamos a poner un nombre ficticio, le compra en el año 2006 a Construcciones X una vivienda, una plaza de garaje y un trastero. Esta señora entrega 19.450 euros en efectivo, y al cabo de los 2-3 meses, incluso ya pasó casi más tiempo que había hecho pequeñas cantidades, realiza otra cantidad de 50.000. Estamos hablando del año 2007. ¿Cuándo esta señora le dicen que no va a tener la casa y que por tanto no va a poder acceder a la vivienda? Pues en el año 2009. Cuidado, se lo dicen en plena notaría cuando se suponía que tenía que pagar el resto, pero ella no sabía nada. ¿Por qué? Porque la pobre señora se paseaba delante del solar y ahí no había ni una roca puesta. ¿Qué ocurre? Que gracias a precisamente la publicidad que se está haciendo de estos temas, no solo nosotros, sino otros, pues la señora nos encargó el caso. Y lo más sangrante de todo esto es que esta señora, para poder acceder a esas ayudas para comprar la casa, cuidado, había pedido un préstamo personal. Imagínate el coste que tiene.
El interés que tiene es más alto que el hipotecario.
Tú lo has dicho. Lo multiplica por 10. ¿Qué está pagando esos últimos 50.000? ¿Qué ocurre? Que nos hemos puesto en contacto, hemos enviado un burofax, Y hemos tenido la gran suerte, ya te digo que la clienta nos ha autorizado, de poder encontrar parte del aval en la promotora que ahora quiere ayudar a la señora, porque evidentemente no lo construí, tuve un problema, etcétera, pero puedo rescatar parte de un aval que tenía. Y esa es la obligación que estamos hablando de los avales.
Claro. Que esa obligación venía, como ha dicho Javier antes, de un Real Decreto 57/1978, de hace mucho tiempo, pero que continúa vigente, recogido por la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999. Es decir, que esta ley de 1999 vuelve a recoger todo lo que se decía en esa ley antigua. ¿Y qué es lo que se decía? Pues se decía que cuando un promotor abría una cuenta en un banco, esa entidad bancaria tenía la obligación de pedirle al promotor una garantía, un aval. ¿Para qué? Pues para que si pasaba todas estas cosas que precisamente están pasando, y por eso viene la gente de nuestro despacho, pues se garantizara la devolución de ese dinero, pudiera recuperar el dinero que iba ingresando ese cliente en la cuenta por un concepto de cantidades entregadas por...
¿Y qué pasaba? Pues que el promotor cogía el dinero del cliente, como acabamos de comentar el caso de María, lo metía dentro de... Efectivamente se ingresaba, o lo ingresaba el propio cliente por transferencia, que son las que verdaderamente podemos hacer el seguimiento, porque las entregas en mano no se pueden reclamar. Lo siento mucho, lo
decía. Claro, es que eso te iba a preguntar. Sí. Vale, aquí tiene... Justamente las dos entregas que hizo fue a través de ingreso bancario.
En este caso, sí.
En el caso de que hubiera ido a la oficina, venga, te adelanto los 50.000 euros, toma, sí, aquí los tienes, y te hacen el típico papelito de recibir.
Es que recuerda la época. Estamos hablando del año 2006 y 2007. Tenemos asuntos de antes, del 5, del 2. Recordaros también que son 15 años, pero que desde el 2015 ya son solo 5, es decir, hasta el 2020 es la responsabilidad civil, que se llamaba de los 15 años, la personal, etcétera, bueno, es un rollo jurídico, pero vamos, que hasta el 2020 se puede. Y estas personas entregaban mucho dinero en efectivo, muchos clientes que están viniendo al despacho, que evidentemente, mira, incluso, ¿verdad?, lo veníamos comentando, que una señora estaba subiendo ahora y dicen, no, es que yo pague en efectivo. Pues mire, lo siento mucho, pero salvo que podamos encontrar que el promotor cogió el dinero y lo ingresó en la cuenta de la promotora, no tenemos nada. Los bancos incumplían sistemáticamente la obligación de entregar el aval al promotor, es decir, que el banco sabía que esto era una cuenta promotora, constructora, SL. Lógicamente, no se dedicaba a fabricar...
Y su obligación era haberle solicitado un aval.
Y no dejarle disponer, del dinero al promotor. Y el promotor salía y se lo gastaba en, con todos los respetos, un Q7, bueno, era la época. Pero ¿qué ocurre? Bueno, los bancos tienen la responsabilidad que tienen. Y la tienen y tienen que entender que cuando nosotros... Para evitar ir al juzgado, les mandamos un burofax, lo que tienen que hacer es facilitarnos los avales o los seguros que le dieron al promotor. Porque están, yo creo que están.
Porque el banco está respondiendo sobre esa negligencia que cometió.
No, los bancos están diciendo, ¿verdad, María Luz?, que no tienen, que no se ha contestado este, que no tenía una cuenta con esta construcción SL. Vamos a ver, si tengo el ingreso y tengo el número de cuenta, pues evidentemente sí que tiene que responder.
Y hay mucha gente afectada por ese tipo de situaciones que nos estáis contando.
Muchísima gente, vamos al despacho.
Sobre todo en el boom, ¿no?, inmobiliario.
Sí,
que
hemos sobre
vivido.
Todo, exactamente. Tremendo. En aquella época de la que estamos hablando, pues la época buena de la construcción, imagínate la cantidad de gente que se quedaba, pues lo que hemos dicho, como esta clienta llegaba a la notaría dispuesta a escriturar y se encontraba con que no solamente no escrituraba, sino que es que además le sacaban la nota del registro diciendo que esa casa, que ya había pagado, porque había entregado esas cantidades en el banco, pues no era suya, era de otra, era de una promotora que había desaparecido,
sí,
y que además estaba grabada por hipotecas
y cuidado,
que triplicaban el valor de
claro,
la casa.
Claro, y cuidado, eso en el caso de que estuviera acabada, es decir, que a veces se acababa el esqueleto o con, sí, no sabemos cómo la promotora había logrado no notificarle para que acudiera a comprarle y había vendido a otro. Hay un montón de gente, hay casos muy conocidos en Alicante de gente que está en la cárcel precisamente por haber estafado.
Porque ha vendido la misma casa.
No, la ha vendido y se ha cogido el dinero y se lo ha llevado. Eso es delito de estafa, apropiación indebida, etcétera, etcétera. En este caso sería apropiación indebida porque no lo destinan a la promoción y están en Foncalén, es decir que... Pero claro, ¿qué ocurre con los que le han dado? En este caso es otra señora, otra clienta que tenemos, que además precisamente vino al despacho tras oírnos hace un mes en la entrevista, y que tiene 150.000 euros entregados por unas personas que han respondido penalmente, pero civilmente no. Bueno, pues vamos a ver si el banco tiene los avales. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Porque si la sociedad promotora está en quiebra, que después del boom del ladrillo hay muchas de ellas,
sí,
que no podían, no tenían riñón, no podían soportarlo. Si está en quiebra, ¿cómo se cobra ese dinero que se ha dado por...?
Pues yendo al banco.
Al banco.
Yendo al banco y viendo a ver si existen esos avales. Si existen esos avales, fenomenal, perfecto. Todo es mucho más fácil. Pero ¿qué pasa cuando no hay? Pues entonces cuando tienes que acudir a nuestro despacho, donde estudiaremos el caso por caso, porque cada uno...
Exacto, hay gente que paga, a mí me da mucha pena cuando viene gente con el dinero que... No, yo es que pague en efectivo. Y hay verdaderas barbaridades de dinero en efectivo. Hemos llegado... Sí. Y claro, en aquel momento no era delito, aviso, que se podía todavía... Eso que íbamos a la notaría con dinero en efectivo, ahora ya está todo muy controlado. Pero en aquella época el dinero en efectivo iba de mano a mano.
Y se puede ir, ir contra el banco directamente.
Sí, pero hay que ir contra el promotor para resolver el contrato. Tenemos mucha suerte de clientes que han venido que dicen, no, yo ya lo he resuelto porque he mandado un burofax y es una resolución unilateral. Tú dices, oye, no me has dado la casa, te resuelvo. Pero en ese caso hay que presentar también demanda contra la promotora, aunque luego no comparece o comparece y dice que está de acuerdo en la resolución. Porque, claro, a la promotora le interesa resolver el contrato porque así se olvida de ti. Claro. Y tienes que ir a por el banco.
¿Y demanda individual o colectiva?
Siempre individual. Para nosotros es mucho más esfuerzo, ¿verdad? Pero no entendemos que, a ver, podríamos demandar en función de si vamos contra el mismo banco con dos personas, pero el respeto al cliente y el secreto, la confidencialidad que tenemos en el despacho nos obliga a ir caso por caso, y ya te digo, hay casos en los que incluso el cliente nos insta, oye, aunque me da igual, demanda que era efectivo. Nosotros le decimos que no, tenemos que ir al caso certero, siempre.
Y se están ganando los juicios.
Sí, y se están llegando a transacciones anteriores. Pero como te puedes imaginar, y este caso os lo volveré a comentar, el caso de María, tendremos noticias pronto.
Bueno, eso está bien. Y para aquellas personas que nos estén escuchando, como aquella señora que ya te ha hablado contigo y que nos escuchó la vez anterior, seguramente ahora hay otra señora que nos está escuchando, que sí tiene a lo mejor la misma situación, o una amiga, o su hija.
Sí, que sí.
Oye, está en esa situación. ¿Dónde estáis? ¿Se puede informar?
Estamos en pleno centro, en la locura de Alicante, en Plaza de los Luceros número 3, teléfono 966-17-1294. Y efectivamente, cuando cerramos entrevista, ya hay alguien que se ha planteado y ya toca el timbre para entregarnos el caso, lo cual agradecemos un montón.
¿Y cerráis a mediodía o no?
No.
¿Ves? Sabía yo.
De 10 a 6.
Claro.
Como los europeos.
Eso está bien, porque el que trabaja, bendito trabajo, tiene una pausa a la hora de comer, pues puede aprovechar el tiempo y se acerca al despacho de abogados.
Todas son facilidades.
Sí, señor. Javier Beltrán, Mariluz Villarroya, gracias por echar un cable a esas personas que con sus ahorros y esfuerzo, trabajo, se metieron un día en ese piso.
Así es.
Casa soñada, y luego se encuentra con ese disgusto, ¿no? Que bueno, que
así
tiene
es,
reparo.
Denis.
Javier, Mariluz, muchas gracias.
Gracias a ti.
A ti.
Venga, 1:21. Una pequeña pausa y vamos a hablarte de más cosas aquí en la mañana.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
Mega Hogar te invita el próximo día 21 de abril a partir de las 7 de la tarde a la presentación de los productos de Cecotec en Mega Hogar Vista Hermosa.
Tendremos cocina en directo, degustación, regalos y sorteo de un fabuloso robot de cocina entre todos los asistentes.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar. Mega Hogar.
Más información en Facebook y Twitter.
Dejemos de medir, dejemos de evaluar, dejemos de calcular. Y dejémonos guiar, dejémonos llevar, dejémonos conducir con total seguridad.
Descubre el nuevo Clase E de Mercedes-Benz y déjate llevar por un coche que revoluciona la forma de entender la conducción. Su diseño, deportividad y tecnología te acercarán a un nivel superior de emociones al volante.
En Alicante, Mercedes-Benz es hijos de Manuel Crespo, en Avenida de Denia 151.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
En el Colegio San Alberto Magno celebramos Olimpiadas y Jornada de Puertas Abiertas el sábado 23 de abril a partir de las 10 de la mañana. Participa con nosotros. El Colegio Bilingüe San Alberto Magno valora la educación porque la educación importa. Estamos en la urbanización Alenda Wolf y en la web www.sanalbertomagno.eu. Colegio San Alberto Magno, muy cerca de ti.
...89.6 FM... y 882 Onda Media... COPE Alicante.
Bad.
1 y 24 minutos en este tramo final del programa. Déjame que hablemos de lo mejor de las vidas. Es la segunda novela de David Juan Marcos. Su primera novela se llama El baile de las lagartijas. Fue editada en el año 2011 y consiguió una beca de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Fue aparte galardonada con el 27º Premio Internacional de Novela Ciudad de Valencia Vicente Blasco Ibáñez. Y bueno, en poquito tiempo se ha convertido en todo éxito, ¿no?, de público y crítica. Esta tarde a las 7 se va a presentar en la FNAC el libro La novela Lo mejor de las vidas, una novela donde acerca la historia de los jóvenes de su generación, y está con nosotros aquí la mañana. David, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, y bienvenido a Alicante.
Bueno, soy salmantino, pero ya afincado en Alicante.
Sí, mucho tiempo, ¿o no?
Un añito ya.
Un año.
Pero muy a gusto.
Bueno, sobre todo por el clima, lo has notado muchísimo.
Desde luego, he estado la semana pasada presentando la novela en Salamanca con el abrigo y ahora mira, en manga corta.
Oye, ¿eres licenciado en biología?
Sí.
¿No? Por la Universidad de Salamanca.
Sí, sí.
¿Y eres profesor de educación secundaria?
Los últimos 5 o 6 años he trabajado como profesor de educación secundaria y, bueno, ahora ya más focalizado en la literatura.
Ah, ¿y esto de la moralidad en la literatura de dónde viene?
Pues supongo que como a todo el mundo, vas leyendo, primero te conviertes en lector y luego ya llega un momento en que tratas de imitar a la gente que admiras hasta que poco a poco va tomando forma lo que haces, le interesa a un editor y va todo corrido y con mucha suerte, porque en este tema también hay que tener en cuenta el componente azar, que es muy importante.
Oye, en esta novela, la idea principal fue escribir, según has comentado, sobre tu generación.
Así empezó todo. La primera idea que tuve fue pensar en las cosas que compartimos todos los jóvenes europeos de mi generación, de la generación de los 80. La verdad es que pues nuestros abuelos han vivido guerras civiles, guerras mundiales, nuestros padres han vivido mucho tiempo bajo una dictadura, casi la mitad de sus vidas, uh-huh. Y pues bueno, nosotros siempre se nos ha acusado de tener mucha libertad, de que se nos ha dado todo, y quizá eso lo han utilizado como argumento de autoridad generacional, padres y abuelos, para tener un poco de miedo con lo que íbamos a hacer con nuestra libertad. Y no se nos ha escuchado, se nos ha dicho que había que estudiar una carrera que tuviera salidas, que había que hacer una oposición, que te compraras una casa, etcétera, etcétera. Y luego ya hemos visto que la realidad saca músculo, pone a cada uno en su sitio y todo eso se ha desmoronado. De hecho, hace poco leía un estudio de los nuevos jóvenes, los nuevos adolescentes, que ya no buscan este tipo de cosas, buscan un trabajo que les permita seguir creciendo laboralmente, y eso para mi generación era impensable.
Uh-huh. Había una entrevista también, y era Antonio Banderas que decía que es que en España, sobre todo los jóvenes, lo que buscaban era, no sé si compartes esa idea, que buscaban un trabajo seguro, un trabajo de funcionario, ¿no? En lugar de, a lo mejor, pues jóvenes como en Estados Unidos, que quizás la idea de ser emprendedor, pues era mucho más importante, ¿no? Ser creativo, emprendedor.
Ese es un punto que quería tratar, es decir, no es que lo buscáramos nosotros, es que parecía muchas veces la gran ilusión de nuestros padres, tener al hijo colocado para toda la vida.
Lo que yo no tuve, que lo tengas tú, ¿no?
Claro, eso es. Hay que entenderles, hay que ponerles en su piel, y quizá pues yo hubiera obrado igual si hubiera sido de su generación. Pero el principal problema es que bueno, llega un momento en que te enfrentas a un fracaso y no se nos ha enseñado a enfrentarnos a esos fracasos, se nos ha dado todo. Se nos ha dicho lo que teníamos que hacer y el fracaso había que esconderlo. Y llega un punto en el que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no sé muy bien cuál es mi camino y todo lo que me han enseñado que tenía que hacer se ha desmoronado. Uh-huh. Y esto es lo que le pasa pues a los 3 protagonistas de la novela.
Y les ha dado mucha importancia el cómo contarlo, ¿no? ¿De qué manera contarlo?
Sí, hasta que no di con el tono de la novela, la novela no avanzaba. Yo tengo la certeza, aunque en el libro se dice que tener la certeza de algo es estar seguro de que algo se te escapa.
Ajá.
Yo tengo la certeza de que todas las historias ya están contadas y lo que hay que hacer es tratar de contarlas de otra manera. Es decir, Goya pintó la guerra, pero también pintó la guerra Picasso. Entonces lo que he tratado de hacer es situar al lector al otro lado de una pared, de tal manera que el lector no es un lector, sino que el lector es un oyente. Y vamos a estar escuchando, pues como en las películas de espías de antes, con un vaso colocado en la pared, vamos a estar escuchando a un chico que va a estar hablando, a Nicolás, a un español, que va a estar hablando con una chica danesa a lo largo de toda la novela. Y en un primer momento vamos a pensar que es una especie de historia de amor entre los dos, pero luego vamos a ver que las intenciones son muy distintas. Y a lo largo de la voz de Nicolás, pues vamos viajando a lo largo de muchas ciudades en Europa, de Cambridge, de Roma, de Ámsterdam, de París, incluso viajamos hasta África, y vamos viendo que a lo que en principio parecía una historia amable, resulta en algo menos amable, puesto que estos chicos como hemos hablado al principio, arrastran unas mochilas afectivas muy grandes.
Oye, nos queda un minuto, fíjate, Antonio Gala ha dicho de ti, sobre todo este libro, dice, un mundo en el que es fácil entrar, pero muy cortoso, muy costoso desprenderse de él, el libro más emocionante y hermoso en que se ha concretado hasta ahora el realismo mágico.
Sí, eso fue de mi primera novela. Es un,
ahí te dijiste, bueno, me voy con los amigos a celebrarlo, ¿no?
Sí, la verdad es que no, se lo he agradecido en persona y le volveré a ver dentro de poco y se lo volveré a agradecer, y creo que es una frase que me va a acompañar para siempre.
Oye, la cita será hoy a las 7 de la tarde en la FNAC, lo mejor de las vidas, ahí estarás presentando esta novela, y te agradecemos mucho que hoy pues hayas venido aquí a la radio para contarlo.
Os doy las gracias yo a vosotros.
Y que sigas disfrutando de Alicante, ¿eh?
Por supuesto, eso seguro.
Buena tierra de inspiración también. Sí. Nosotros no marchamos, en segundos alcanzamos señales horarias, 1:30, te quedas en buena sintonía en la cadena COPE. Nosotros regresamos mañana, mismo sitio, misma hora, 12:30, feliz día, hasta mañana, adiós, adiós.
Una y media, 12:30 en Canarias.